desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id. Las noticias en breve. Los ayudantes del presidente Joe Biden lanzaron una revisión formal de la prisión militar estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba, reviviendo el objetivo de la era Obama de cerrar la controvertida instalación con el objetivo de hacerlo antes de que deje el cargo. La Unión Europea pide a China que revoque la prohibición del canal de televisión BBC World News. Melbourne comienza 5 días de bloqueo de COVID-19. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Los ayudantes del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzaron una revisión formal de la prisión militar estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba, reviviendo el objetivo de la era Obama de cerrar la controvertida instalación con el objetivo de hacerlo antes de que deje el cargo, dijo la Casa Blanca el viernes 12 de febrero. Los asistentes involucrados en las discusiones internas están considerando una acción ejecutiva que será firmada por Biden en las próximas semanas o meses, dijeron a Reuters 2 personas familiarizadas con el asunto, lo que indica un nuevo esfuerzo para eliminar lo que los defensores de los derechos humanos han llamado una mancha en la imagen global de Estados Unidos. Cuando se le preguntó si Biden cerraría la prisión de alta seguridad ubicada en la estación naval de Guantánamo para cuando termine su presidencia, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas: "Ese es ciertamente nuestro objetivo y nuestra intención. Pero es poco probable que tal iniciativa baje el telón en el corto plazo en la instalación costa afuera, debido en gran parte a los fuertes obstáculos políticos y legales que también frustraron los esfuerzos de su ex jefe, el expresidente Barack Obama, para cerrarla. Establecida para albergar a sospechosos extranjeros tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, la prisión llegó a simbolizar los excesos de la guerra contra el terror de Estados Unidos debido a los duros métodos de interrogatorio que, según los críticos, equivalían a tortura. El impacto inmediato de un nuevo enfoque podría ser restablecer de alguna forma la política de cierre de Guantánamo de Obama, que fue revocada por Donald Trump tan pronto como asumió el cargo en 2017. Trump mantuvo la prisión abierta durante sus 4 años en la Casa Blanca. Ahora quedan 40 presos, la mayoría recluidos durante casi 2 décadas sin ser acusados ni juzgados. La campaña de Biden dijo durante la carrera de 2020 que seguía apoyando el cierre del centro de detención, pero no dijo cómo lo haría. La Unión Europea pidió el sábado 13 de febrero a China que revoque su prohibición a BBC World News que impuso en aparente represalia por la retirada de Gran Bretaña de la licencia de la emisora estatal china CGTN. La Unión Europea dijo en un comunicado que la medida de Beijing restringía aún más la libertad de expresión y acceso a la información dentro de sus fronteras y violaba tanto la Constitución china como la Declaración Universal de Derechos Humanos. La declaración también dijo que el anuncio de Hong Kong de que su locutor público también dejaría de transmitir las transmisiones de la BBC se sumaba a la erosión de los derechos y libertades que está en curso en el territorio semiautónomo desde la imposición del año pasado de una nueva y amplia ley de seguridad nacional. El comunicado dijo que la Unión Europea sigue firmemente comprometida con la salvaguardia de la libertad y el pluralismo de los medios, así como con la protección del derecho a la libertad de expresión en línea y fuera de línea, incluida la libertad de tener opiniones y de recibir e impartir información sin interferencia de ningún tipo. Si bien Gran Bretaña ya no está en la Unión Europea, sigue siendo miembro del Consejo de Europa, que supervisa un acuerdo de 1989 que vincula las licencias de transmisión. Gran Bretaña, Estados Unidos y corresponsales extranjeros con sede en China también han expresado su consternación por la prohibición de la BBC. El segundo estado más poblado de Australia, Victoria, cerró su territorio durante 5 días el sábado, mientras las autoridades se apresuran a evitar una tercera ola de casos de COVID-19 provocados por la variante británica altamente contagiosa. En las últimas 24 horas se confirmó un nuevo caso adquirido localmente. Así lo comunicó las autoridades sanitarias de Victoria el sábado. Esto eleva el número de casos activos en el estado a 20. El jefe de gobierno de Victoria, Daniel Andrews, dijo a los periodistas el sábado que el primer ministro Scott Morrison había acordado suspender todos los vuelos internacionales a Melbourne el miércoles, después de que 5 vuelos estuvieran en ruta con aproximadamente 100 pasajeros aterrizaron el sábado. Unos 300 miembros electos del Parlamento de Myanmar pidieron a la ONU que investigaran el golpe de Estado perpetrado por los militares. También se pidió que las investigaciones incluyan arrestos de líderes civiles y disparos contra manifestantes. En una carta leída al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra por el embajador británico Julian Braithwaite, dijeron que la junta militar también está restringiendo la libertad de expresión al preparar una ley de telecomunicaciones destinada a controlar el acceso a Internet y los servicios celulares. Las Naciones Unidas advirtieron previamente que las sanciones impuestas por el golpe en Myanmar deben ser cuidadosamente dirigidas contra los responsables. Las sanciones deben evitar dañar a las personas vulnerables. El gobierno ha iniciado un plan para construir una nueva finca o granero de alimentos en el Lister de la provincia Nusa Tenggara Oriental o NTT. Se espera que la existencia de Food Estate se convierta en un almacén de alimentos para Indonesia del Este. Esto fue transmitido por el ministro de Agricultura de Indonesia, Syahrul Yasin Limpo, en una declaración escrita el viernes. El ministro de Agricultura agregó que la ubicación que se utilizará como desarrollo del programa de Food Estate se encuentra en el distrito de Kakuluk Mesak, la regencia de Belu, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Según él, se espera que la regencia de Belu se convierta en un área modelo piloto en Indonesia en los esfuerzos por desarrollar la seguridad alimentaria a gran escala en Indonesia Oriental. Sahrul explicó que el beneficio de construir una finca de alimentos a gran escala en Nusa Tenggara Oriental es la integración del proceso agrícola de aguas arriba hasta aguas abajo. Según él, la provincia de Nusa Tenggara Oriental tiene un enorme potencial natural para convertirse en un líder para los productores de alimentos, por lo que debe desarrollarse. Sahrul dijo que el gobierno brindará asistencia para las instalaciones de producción, equipos de pre-cosecha y post-cosecha para aumentar la productividad, además de alentar a los agricultores a utilizar la facilidad de crédito empresarial de pueblo, así como desarrollar la agricultura basada en corporaciones y lister. Oyentes, estas fueron las noticias. El punto culminante de esta semana trata sobre Indonesia reitera su apoyo a Palestina. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió el pasado miércoles 10 de febrero con el ministro de Relaciones Exteriores palestino Riyad Al-Maliki en Amman, Jordania. Durante la reunión, Indonesia reiteró su apoyo a Palestina. Este apoyo se transmitió en relación con el plan para celebrar las relaciones generales palestinas. En un comunicado de prensa conjunto integrado virtualmente, la canciller o la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que Indonesia estaba lista para enviar observadores si fuera necesario.
A strong unity is crucial to ensure successful election in
Una unidad fuerte es fundamental para garantizar el éxito de las elecciones en Palestina. Por supuesto, Indonesia está dispuesta a enviar a nuestro observador a petición suya. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, también transmitió la disposición de Indonesia para apoyar los esfuerzos para abordar el COVID-19 en Palestina. Este apoyo se proporcionó en forma de apoyo financiero de 2,3 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 32,1 mil millones de rupiah. La asistencia se canalizará a través de mecanismos bilaterales o de la Agencia de Asistencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y el Comité Internacional de la Cruz Roja. En respuesta a esto, el ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riyad Al-Maliki, valoró la actitud y el compromiso de Indonesia de apoyar la lucha del pueblo palestino hacia un Estado independiente.
My dear sister, thank you very much, really.
Mi querida hermana, muchas gracias de verdad por hacer el esfuerzo de venir a verme aquí. Y sé que no es fácil, especialmente en la época de la pandemia COVID-19. Pero tomó el coraje, tomó el compromiso. Aprecié mucho la discusión que hemos tenido. Fue muy fructífera, una discusión muy a fondo entre amigos. Una discusión muy franca y toda la discusión fue cómo Indonesia puede seguir ayudando a Palestina. Según Riyad Al-Maliki, Palestina prometió continuar mejorando las relaciones bilaterales con Indonesia, especialmente para continuar promoviendo la paz y la justicia para el pueblo palestino. Oyentes, este fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door a masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 14 de febrero en la historia los resumimos en segmento de hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 14 de febrero de 1919. Empezó la guerra polaco-soviética. La guerra polaco-soviética fue un conflicto armado que enfrentó a las repúblicas socialistas de Rusia y Ucrania de la aún no formada Unión Soviética con la Segunda República Polaca y más tarde la República Popular Ucraniana desde el 14 de febrero de 1919 al 18 de marzo de 1921, cuando finalizó con el Tratado de Riga. La guerra fue el resultado de las tentativas expansionistas por parte de ambos bandos. Polonia pretendía recuperar los territorios perdidos. A finales del siglo XVIII y los soviéticos, aquellos que habían pertenecido al Imperio Ruso antes de la Primera Guerra Mundial. Las fronteras entre Polonia y la Rusia soviética no había sido definidas en el Tratado de Versalles. El primer enfrentamiento armado serio de la guerra tuvo lugar entre el 14 y el 16 de febrero en Bielorrusia. A finales de febrero, el avance soviético se había detenido. Ambos bandos estaban también combatiendo contra los ucranianos y las revueltas estaban creciendo en los territorios de los países bálticos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de febrero de 1950, La Cenicienta, la primera película de Disney que fue finalmente estrenada. La Cenicienta es una película animada de 1950 basada en el cuento popular del mismo nombre de Charles Perrault. Una versión de la historia Yan Xian apareció en Zhouyang Zhazhu, escrito por Duan Chengxi alrededor de 860. La primera versión escrita y publicada es la del italiano Giambattista Vasile, La Gatta Cenerentola, en 1634. En 1950, Disney realizó una versión de la Cenicienta que se asemeja más a la de Perrault que la de Vasile. La película de Walt Disney, considerada como la adaptación cinematográfica más conocida del cuento. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Dariku. lalu kita menyatu di belai. Asmara-asmara yang indah dalam pesona ketulusan.
Voice of Indonesia.
Saludos desde la Radio Republik Indonesia en su programa internacional Voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás en México?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos ustedes. Yo desde la Ciudad de México, aquí del otro lado de ustedes. Un saludo a todos.
Exactamente, del otro lado del mundo. Pero antes de nada, Caro, vamos a felicitarte. Feliz Día Internacional de la Radio.
Muchas gracias. Igualmente, un saludo y un abrazo a todos los que nos dedicamos y todos los que además disfrutan de la radio en el mundo.
Sí, hay que disfrutar la presencia de la radio. Para los radio oyentes, Caro o Carolina López Hidalgo, nuestra invitada hoy, es una locutora de la radio, Radio IMER, Instituto Mexicano de la Radio. A ver, ¿tienen ustedes algo especial para celebrar este día tan importante, el Día Internacional de la Radio en México?
Pues fíjate que sí. Aquí en nuestro país se unieron diferentes radios públicas, como Radio Educación, junto con el IMER, además con 82 emisoras públicas y comunitarias alrededor de todo nuestro país. Y se va a hacer durante 12 horas una serie de programas especiales para celebrar, pues, que la radio en México al menos cumple más de 110 años y la mejor manera de festejar pues es escuchar lo que es este recorrido que se hizo con varios creadores de las radios públicas de nuestro país. La verdad es que sí se celebra y se celebra hoy más que nunca porque, bueno, con esta pandemia lo hemos vivido, se ha dado un gran acercamiento a lo que es la radio. Los radioescuchas se están acercando más y la gente está como más cercana a nosotros y cree más todavía las noticias que se pueden dar y la manera en que se informa a través de estas ondas hercianas.
Pues muy interesante. Se nota que la radio sigue teniendo un papel importante dentro de la sociedad mexicana.
Sí, la verdad es que la radio tiene un papel muy importante en nuestro país, porque además recordemos que por la estructura de algunas zonas de este país, por ejemplo, como las sierras, ¿no? Es difícil que llegue otro medio de comunicación y la radio sigue siendo, pues, obviamente, esta manera en que se pueden enterar y comunicar con los otros. Y bueno, ¿qué te puedo contar? 22 años de experiencia en este medio, que en donde además me he dedicado a la cultura, pues ha sido fascinante y maravilloso. Hay muchísimas anécdotas, desde entrevista con grandes escritores como José Emilio Pacheco, como Carlos Fuentes, como, bueno, pues también grandes músicos de nuestro país, como Chavela Vargas, por ejemplo, que aunque no era mexicana, ya siempre dijo que era mexicana. Y bueno, pues a lo largo de este tiempo yo he disfrutado mucho el poder transmitir a través de la voz todas estas emociones, todos estos momentos en los que hemos podido estar. Y no sé, te quisiera contar tantas cosas, ahorita se me vienen a la mente y de repente me hago bolas, pero por ejemplo, cuando falleció Gabriel García Márquez, pues también tuvimos esta conexión con radios a nivel internacional y dar a conocer cómo se estaba desarrollando pues este duelo, ¿no? De los lectores y del mundo por la pérdida de este gran escritor, premio Nobel de literatura. El estar ahí, el ver estas mariposas amarillas volando por el Palacio de Bellas Artes, ver cómo la gente iba con sus libros, ver cómo le lloraban también. Aquí hubo un personaje que hace poco falleció, que era Juan Gabriel, no sé si lo conozcan allá, un músico e intérprete y compositor de música popular. Y bueno, la verdad es que durante una semana en lo que llegó el cuerpo, porque él murió en Estados Unidos, la gente estuvo celebrando su música, celebrando su vida a través justamente del canto. Y bueno, cuando de repente se reúnen en Bellas Artes y de repente los músicos empezaron a tocar, el mariachi en las escaleras, cantando muchas de las canciones que obviamente hizo más de 400 canciones, fue un momento, la verdad es que muy, muy especial. ¿Y cómo es? Bueno, te puedo contar una cantidad de historias que hemos vivido a lo largo de estos 22 años y bueno, también de estos años del IMER que ha sido un espacio para pues la cultura, para la información y para los diversos públicos que tenemos, ¿no? Porque ya te comentaba, son al menos en el IMER, son 18 estaciones y están divididas en un público muy amplio, desde música clásica, jazz, música popular, música regional. Entonces es muy, muy amplio el espectro que se tiene en los públicos.
Creo que lo que has mencionado es una de las ventajas de la radio, que puede abarcar diversos públicos. Sin embargo, durante la pandemia, me imagino que es un gran desafío, un gran reto para todos. ¿Cómo lo superan ustedes para seguir trabajando y dando la mejor versión a los radios oyentes en esta pandemia?
Sí, ese ha sido un gran reto, sobre todo la manera de trabajar, ¿no? Siempre estábamos afuera porque finalmente éramos los ojos y los sentidos de lo que estaba pasando afuera y transmitirlo a través de la voz. El llegar y encerrarnos, pues nos ha enseñado a trabajar de maneras diferentes. La verdad es que me ha dado la oportunidad de ingresar tal vez a cosas que no había hecho. En un principio empecé, por ejemplo, por la parte histórica, con la historia de los vacuníferos, ¿no? Estos niños que sirvieron de vacuna hace más de 100 años también. O, por ejemplo, irme a la parte científica, que creo que eso lo habíamos descuidado mucho en general todos los medios en México, no sé allá cómo esté. Pero aquí sí lo habíamos dejado a un lado y empezar a entender muchos términos, empezar a contactar con estos científicos. Y también la otra parte es no solamente hablar de la epidemia o la pandemia desde las ciudades, también hay otras realidades en los estados, en los municipios, y también teníamos que darle voz a esta gente que está allá, ¿no? Y que además tiene otros idiomas. Aquí en México, recordemos, hay más de 68 lenguas originarias. Entonces era también tratar de llegar a todos ellos y bueno, pues también en un principio hablar de cómo fue el encierro para los artistas, cómo se tardó mucho en empezar a reactivarse, en el caso de que yo cubro cultura, a reactivarse la cultura y también bueno, pues ahora la situación difícil que están viviendo estos creadores al cierre de sus espacios durante más de 8 meses. La verdad es que ha sido un reto maravilloso que creo que hemos podido enfrentar bastante bien y que hemos tratado pues obviamente de llevar al público tanto la información fuerte, estos datos de gente que también está muriendo, pero también esta información dulce y suave que nos está acompañando, que es a través de la cultura, ¿no? La música y esta creación que se está generando, porque la verdad es que justo hoy estábamos hablando de que muchos científicos, por ejemplo, necesitan a la música para poder continuar con sus trabajos y creo que mucha gente lo está haciendo así. Y bueno, eso es por decirte una cosa, ¿no? Por ejemplo, también los teatros, cómo se han tenido que pasar a la parte virtual, ¿no? Y empezar a hacer otros lenguajes escénicos para llegar al público a través de estas otras áreas.
Me decías anteriormente que durante la pandemia el público se acerca más a la radio, cree más en la emisora. ¿Podrías explicarnos más sobre esta nota tan interesante?
Desde 1983 que se fundó el IMER, una de las cosas que ha tenido es que ha buscado siempre el equilibrio informativo. Entonces, tanto vienen las voces negativas como las positivas. A pesar de ser una radio pública, una radio como antes se le conocía de gobierno, siempre ha buscado este equilibrio informativo y eso es lo que nos ha dado, pues obviamente, que la gente nos siga, que nos siga escuchando. Y bueno, hemos tenido aquí en México eventos muy fuertes como los sismos, del 85 y del 2017, en donde pues obviamente sí nos dimos cuenta de cómo la gente se acerca inmediatamente a la radio, pues porque obviamente pierden toda la conectividad, ¿no? Entonces, en esta pandemia lo que hemos buscado es dar todas las versiones que requieren de un poco más de investigación y entonces se ponen pues obviamente todas las voces. Entonces también algo que es bien importante y que creo que nos ha ayudado mucho a esta credibilidad es poner todas las voces, no nada más la oficial, sino también las otras voces que también tienen que tener ese espacio.
Todas las voces deben tener el espacio. Interesante, esa es una conclusión muy interesante desde México, Caro. Es un placer poder escucharte desde otro lado del mundo y compartiéndonos lo que está pasando en México. Antes de concluir nuestra conversación, ¿querías decir algo a los locutores de Voz de Indonesia en la celebración del Día Internacional de la Radio?
Muchas felicidades a toda la gente que se dedica a la radio, pero también a todos los que nos escuchan, porque gracias a ellos estamos aquí. La verdad es que estoy muy contenta de celebrar la radio hasta el otro lado del mundo y pues a celebrar, a prepararnos, a seguir creando redes. Creo que este tipo de ejercicios en el que podamos participar unos y otros nos va enriqueciendo poco a poco y eso hace pues obviamente que suenen estas otras voces. Y les celebro, aquí en México cantamos las mañanitas cuando se celebra un cumpleaños y pues si quieres les canto.
Pues sí, adelante, Caro, adelante.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A la radio en el mundo se las cantamos aquí. Pues muchas gracias por la invitación para participar con ustedes. Un saludo desde México.
Los radio oyentes, esto fue nuestra conversación con Caro, Carolina López Hidalgo, una locutora de la radio IMER, México. Desde Jakarta, Advent Tambun, Radio República Indonesia, Voz de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Air mata membasahi.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang qi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Corcom, detecting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre los estudiantes del Instituto de Tecnología Bandung o ITB convierten el gorgojo del maíz en un aperitivo para los pacientes de diabetes. Partiendo de las preocupaciones sobre las personas con diabetes mellitus o DM, a las que les resulta muy difícil encontrar aperitivos seguros, la idea es hacer aperitivos saludables que sean bajos en azúcar pero altos en fibra. Los estudiantes de la ITB o Instituto de Tecnología Bandung, que consiste en Nasa Aulia, Angga Dwi Cahya, Kaila Asri y Arnoldus Befan, intentan usar mazorcas de maíz para convertirlas en galletas que son saludables y seguras para el consumo de personas con diabetes. El pastel se llama maíz de kolf, que en holandés significa mazorca de maíz. Este pastel los llevó a ganar el segundo lugar en la categoría de emprendimiento en el evento de la Semana Nacional Científica del Estudiante 2020. Eligieron la mazorca de maíz como ingrediente principal por varias razones. En referencia a los datos y los resultados de la investigación, la disponibilidad de mazorcas de maíz es bastante abundante, hasta 10,15 millones de toneladas en Indonesia en 2018. Además, el maíz también tiene un alto contenido de fibra como lignina, celulosa y hemicelulosa. Por otro lado, el uso de mazorcas de maíz como aperitivo puede contribuir a reducir el efecto invernadero causado por la acumulación de mazorcas de maíz que produce gas metano. Desde un punto de vista social, se espera que esta innovación de aperitivos se convierta en un medio de educación con respecto a las recomendaciones de consumo para quienes padecen de diabetes, que sigue aumentando en número en Indonesia. Según datos, en 2017 se estima que hay 10,3 millones de enfermos de diabetes mellitus. Oyentes, procesan la mazorca de maíz en harina para hacer pasteles. La harina de maíz se mezcla con otros ingredientes como frijoles, margarina y azúcar de la planta de stevia. Este aperitivo tiene un contenido calórico por paquete de 24 calorías según lo recomendado por el esquema de dieta y estilo de vida para respaldar la terapia de diabetes. Un trozo de pastel se mide con un peso de 9 gramos y contiene 33 calorías. Esto es adecuado como bocadillo para personas con diabetes mellitus que necesitan mantener su ingesta calórica. Además, este aperitivo está equipado con sugerencias de presentación y ajustes de empaque que están en línea con la recomendación del médico nutricionista, de modo que puede ser un medio de educación para los consumidores. Un paquete contiene 4 piezas de galletas para una sesión de comer aperitivo. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Diam seribu bahasa, simpan sejuta makna.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.